grandes ideas,
grandes pensamientos,
con corazones grandes,
con gran información,
mentes inteligentes,
con gran fuerza.
Programa infantil
de Radio Universidad de Guadalajara en Ameca.
¡Bienvenido! ¿Ya están preparados?
Esto es...
¡Saltimbanqui!
¡Saltimbancos en acción!
La caja de Pandora. Al principio de los tiempos, un titán llamado Prometeo entregó a los hombres el regalo del fuego. El dios Zeus estaba furioso con el titán por no haber pedido su permiso primero, y con los humanos por aceptar el regalo. Por lo que ideó un plan para castigar a todos. Le ordenó a Hefesto que creara una mujer hermosa, a quien llamó Pandora. Afrodita le imprimió el don de la belleza. Hermes le dio astucia. Atenea le enseñó diversas artes y Hera le hizo el regalo que cambiaría la historia de los hombres por siempre: la curiosidad. Luego, Zeus ordenó a Hermes llevar a la hermosa mujer a la tierra. Antes de emprender su camino a la tierra, Zeus obsequió a Pandora una caja de oro con incrustaciones de piedras preciosas atada con cuerdas doradas, y le advirtió que bajo ninguna circunstancia debía abrirla. Hermes guió a Pandora desde el monte Olimpo y se la presentó al hermano de Epimeteo. Los dos se casaron y vivieron felices, pero Pandora no podía olvidar la caja prohibida. Todo el día pensaba en lo que podía haber dentro. Anhelaba abrir la caja, pero siempre volvía a atar los cordones dorados y devolvía la caja a su estante. Sin embargo, la curiosidad de Pandora se apoderó de ella. Tomó la caja, tiró de los cordones, desatando los nudos. Para su sorpresa, cuando levantó la pesada tapa, un enjambre de adversidades estalló desde la caja. Las enfermedades, la envidia, la vanidad, el engaño y otros males volaron fuera de la caja en forma de polillas. Pero entre todos ellos, voló una hermosa libélula, trazando estelas de color ante los ojos sorprendidos de Pandora. A pesar de que Pandora había liberado el dolor y sufrimiento en el mundo, también había permitido que la esperanza lo siguiera. Y es la esperanza lo que permite a la humanidad seguir adelante a pesar de las adversidades.
Saltimbanqui es música. Vamos a escuchar la siguiente melodía.
Zip, zap, zap. Zip, zap, zap. Oh, zippy, 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 zip, zap, zap. Zip, zap, zap. Zip, zap, zap. Oh, zippy, 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 zap.
Libélula, vuelas muy alto.
Vuelo alto cuando el cielo está azul, y vuelo bajo cuando lloviendo está.
Zoom.
Saltimbancos en acción.
Cuenta la leyenda africana de que antes que el hombre habitara la tierra, el cocodrilo tenía una piel suave, lisa y dorada que resplandecía con los rayos del sol y a la luz de la luna. El cocodrilo se pasaba todo el día sumergido en las aguas fangosas, protegiendo su piel del sol, y solo salía de noche. Los otros animales comenzaron a notar la belleza de la piel del cocodrilo y llegaban en manada a admirarlo.
¡Qué bonito!
¡Oh, qué bonito!
El cocodrilo se sintió muy orgulloso de su piel y comenzó a salir durante el día para deleitarse con la admiración de los otros animales. Cada día pasaba más y más tiempo fuera de las aguas fangosas, exponiendo su piel a los abrasadores rayos del sol africano. Les preguntaba a sus admiradores.
¡Claro que sí, eres hermoso!
Respondían todos deslumbrados. Pronto, los animales se cansaron de la actitud presumida del cocodrilo y dejaron de visitarlo. El cocodrilo, con la esperanza de recuperar la atención, pasó todo el día, todos los días, bajo el sol. Su piel se tornó gris, abultada y escamosa. El cocodrilo nunca se recuperó de la vergüenza. E incluso hoy desaparece de la vista ante la presencia de otros, dejando solo sus ojos y sus fosas nasales sobre la superficie del agua.
Saltimbanqui es música. Vamos a escuchar la siguiente melodía.
Saltimbancos en acción.
Les voy a contar el cuento de Caperucita Roja. Había una vez una niña pequeña que vivía junto a su mamá en el bosque. Una vez su mamá le pidió que visitara a su abuela, que estaba casi al otro lado del bosque. Y le dijo la mamá Caperucita Roja: hija, llévale estos panes a tu abuelita. Y Caperucita le respondió: sí, mamá, ahorita se los llevo. Salió de su casa hacia la casa de la abuela. Iba saltando, juntando flores para su abuelita. Y vio de repente un lobo, lo empezó a mirar y se le acercó y le dijo: niña, ¿a dónde vas? Y Caperucita Roja le contestó: voy a la casa de mi abuela. Y le dijo el lobo: hay que jugar unas carreras, tú por el sendero de allá y yo por el otro. Le dijo que sí, entonces empezaron las carreras. El primero en llegar fue el lobo, así que tocó la puerta. ¿Quién es? Soy yo, tu nieta, Caperucita Roja. Jala la puerta. Entonces jala la puerta, entra y se come a la abuelita. Después de ese suceso, el lobo se vistió de la abuela, se acostó en la cama y esperó a Caperucita Roja. ¿Quién es? Caperucita Roja. Soy tu nieta, Caperucita Roja. Y se acercó Caperucita al lobo. ¿Qué ojos tan grandes tienes? Dice Caperucita. Y luego dice el lobo: para mirarte mejor. Y luego le volvió a decir Caperucita Roja: no, ¿qué brazos tan grandes tienes? Y contestó el lobo: para abrazarte mejor. Y luego le dijo: ¿qué nariz tan grande tienes? Y le dijo el lobo: para olerte mejor. Y luego le dijo: ¿qué dientes tan grandes tienes? Para comerte mejor. Y se abalanzó hacia ella y se la tragó. Después llegó un cazador que andaba en busca de ese lobo. Y cuando entró a la casa, lo miró y le dijo: ahí estás, te encontré. Y después le abrió la panza y sacó a Caperucita Roja y a su abuelita.
Saltimbanqui, continuamos en Radio Universidad. Voces pequeñas con pensamientos grandes.
Saltimbancos en acción.
Santilín. Santilín es un osito muy inteligente, bueno y respetuoso. Todos los quiere mucho y sus amiguitos disfrutan jugando con él porque es muy divertido. Le gusta dar paseos con su compañero. El elefantito, después de la merienda, se reúnen para caminar, platicar y saludar a las mariposas que vuelan coquetas con sus alitas de muchos colores. Siempre está atento a los juegos de otros animalitos. Con mucha paciencia les enseña que puede entretenerse sin dañar las plantas, sin pisar el pasto, sin destruir lo hermoso de la naturaleza. Un domingo llegaron vecinos nuevos. Santilín corrió a darle bienvenida y los invitó a jugar al puerco espín más pequeño. Los estaban contentos hasta la ardillita, que llorando decía: ¡ay, cuidado! No se acerquen, estas púas lastiman. El puerco espín pidió disculpas y triste regresó a su casa. Los demás se quedaron tristes, menos Santilín, porque él ya había encontrado una solución. pensó y pensó, hasta que contento dijo: "Esperen, ya vuelvo". Santilín regresó una gola de su papá y le llamó a Puerco Espín.
¡Fui, fui!
Le colocaron la gola sobre la espalda y de esa forma tan sencilla taparon sus púas para que no pinchara a los demás amigos. Contentos se fueron, tomaron de las manos, formaron un gran círculo y festejaron felices. Santilín pudo ser que todo cambiara con una buena solución.
Saltimbanqui es música. Vamos a escuchar la siguiente melodía.
Daniel y las palabras mágicas. Te presento a Daniel, el gran mago de las palabras. El abuelo de Daniel es muy aventurero y este año le ha enviado desde un país sin nombre, por su cumpleaños, un regalo muy extraño: una caja llena de letras brillantes. En una carta, su abuelo le dice que estas letras forman palabras amables, que si las regalas a los demás, pueden conseguir que las personas hagan muchas cosas: hacer reír al que está triste, llorar de alegría, entender cuando no entendemos, abrir el corazón a los demás, enseñarnos a escuchar sin hablar. Daniel juega muy contento en su habitación. Monta y desmonta palabras sin cesar. Hay veces que las letras se unen solas para formar palabras fantásticas, imaginarias, y es que Daniel es mágico. Es un mago de las palabras. Lleva unos días preparando un regalo muy especial para aquellos que más quiere. Es muy divertido ver la cara de mamá cuando descubre por la mañana un buenos días, preciosa debajo de la almohada, o cuando papá encuentra en su coche un te quiero de color azul. Sus palabras son amables y bonitas, cortas, largas, que suenan bien y hacen sentir bien. Gracias, te quiero, buenos días, por favor, lo siento y me gustas. Daniel sabe
que las palabras son poderosas y a él le gusta jugar con ellas y ver la cara de felicidad de la gente cuando las oye. Sabe bien que las palabras amables son mágicas. Son como llaves que te abren la puerta de los demás. Porque si tú eres amable, todo es amable contigo. Y Daniel te pregunta, ¿quieres intentarlo tú y ser un mago de las palabras amables? Fin.
Saltimbanqui es música. Vamos a escuchar la siguiente melodía.
Todos los días te tienes que levantar, ir a la escuela y ayudar a tu mamá. Pero en el fondo lo que te gusta es bailar y en cualquier sitio te puedes poner a practicar en el parque y en el metro de camino a la casa y en el ascensor, en el patio del colegio, cualquier sitio es bueno y este es el mejor. Siguiendo el ritmo y bailando al compás, mira qué brillo sacas al suelo con tu forma de bailar. En el parque y en el metro de camino a casa y en el ascensor, en el patio del colegio, cualquier sitio es bueno y este es el mejor. Así que baila, 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 baila conmigo, baila en cualquier lugar, pero baila, 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 qué divertida que es tu forma de bailar. Bailar en cualquier lugar hasta que nuestros pies ya no puedan más. Ya no puedan más.
Come on, let's go.
Saltimbancos en acción.
Rayo de Fuego. Cuenta la leyenda que hace muchos, muchos siglos, en un lejano país del norte, el rey Érico el Viejo, enfermo y cansado de gobernar, anunció a todos sus súbditos que elegiría un sucesor basándose únicamente en la fortaleza que éste demostrara. Pronto, se presentaron ante el rey los hombres más valientes de la región. Narraron sus heroicas hazañas. El primero en participar fue Trim, un hombre fornido y de barba roja que dijo:
una noche se desató una tormenta mientras navegaba, y gracias a mi increíble fuerza, tomé mi embarcación con una mano y nadé con otra hasta alcanzar la orilla.
Después de Trim, era el turno de Trom, un hombre moreno de barba negra, tan alto y musculoso que parecía un gigante.
«Mi señor rey», dijo Trom, «mi encuentro con el mar fue más heroico que el de Trim. Una noche de tormenta, el viento estaba tan iracundo que debí tomar mi embarcación con ambas manos y nadar solo con mis piernas».
El último en hablar fue Trum, un hombre fortachón de barba rubia que, por violento y presuntuoso, no era del agrado del público.
Érico el Viejo, Trim, Trom y todo el reino lo escucharon con atención. Su Majestad, si lo que busca es mayor acto de fortaleza, soy entonces su único aspirante al trono. Las historias de Trim y Trom palidecen ante la mía, dijo Trim. Convencido de ser el mejor, añadió: a mí también me sorprendió la tormenta mientras comandaba una flota de 52 barcos. Entonces, llamé a mi caballo Rayo de Fuego, que puede desplazarse sobre la tierra y el mar. Até la costa a su cola, con una soga de hierro, y remolqué el reino entero hasta los barcos. Como no me era posible llevar los barcos a tierra, llevé la tierra hasta los barcos.
¡Increíble! ¡Increíble!
¡Fantástico!, dijo Érico el Viejo, muy sorprendido. Sin embargo, el rey sabía que elegir a Trum como sucesor causaría un enorme descontento entre su pueblo, y exclamó: tu hazaña en realidad heroica, pero Rayo de Fuego, tu caballo, demostró ser más fuerte que tú. Él salvó a toda la flota y merece ser el rey. El pueblo celebró la decisión del sabio rey, pues preferían ser gobernados por un caballo que por un tirano.
Saltimbanqui. Continuamos en Radio Universidad. Voces pequeñas con pensamientos grandes.
Saltimbancos en acción.
El pajarito perezoso. Había una vez un pajarito simpático, pero muy, muy perezoso. Todos los días, a la hora de levantarse, había que estar llamando mil veces hasta que por fin se levantaba. Y cuando había que hacer alguna tarea, lo retrasaba todo, hasta que ya casi no quedaba tiempo para hacerlo. Todos le decían constantemente: eres un perezoso, no se puede estar siempre dejando todo para la última hora.
Va, pero si no pasa nada, solo tarda un poquito más que los demás en hacer las cosas.
Los pajarillos pasaron todo el verano volando y jugando, y cuando comenzó el otoño y empezó a sentirse el frío, todos comenzaron los preparativos para el gran viaje a un país más cálido. Pero nuestro pajarito, siempre perezoso, lo iba dejando todo para más adelante. Seguro que le daría tiempo a preparar el viaje, hasta que un día cuando se levantó, ya no quedaba nadie. Como todos los días, varios amigos habían tratado de despertarlo, pero él había respondido medio dormido, que ya se levantaría más tarde, y había seguido descansando durante mucho tiempo. Ese día tocaba comenzar el gran viaje, y las normas eran claras y conocidas por todos. Todo debía de estar preparado, porque eran miles de pájaros y no se podía esperar a nadie. Entonces el pajarillo, que no sabría hacer solo aquel larguísimo viaje, comprendió que por ser tan perezoso le tocaría pasar solo aquel largo y frío invierno. Al principio estuvo llorando muchísimo rato, pero luego pensó que igual que había hecho las cosas muy mal, también podría haberlas hecho muy bien. Y sin dejar tiempo a la pereza, se puso a preparar todo a conciencia para poder aguantar solito el frío del invierno. Primero buscó durante días el lugar más protegido del frío, y allí, entre las rocas, construyó su nuevo nido, que reforzó con ramas, piedras y hojas. Luego trabajó sin descanso para llenarlo de frutas y bayas, de forma que no le faltase comida para aguantar todo el invierno. Y finalmente hasta creó una pequeña piscina dentro del nido para poder almacenar agua. Y cuando vio que el nido estaba perfectamente preparado, él mismo se entrenó para aguantar sin apenas comer ni beber agua, para poder permanecer en su nido sin salir durante todo el tiempo que durasen las nieves más severas. Y aunque parezca increíble, todos aquellos preparativos permitieron al pajarito sobrevivir al invierno. Eso sí, tuvo que sufrir muchísimo y no dejó ni un día de arrepentirse por haber sido tan perezoso. Así que, cuando al llegar la primavera, sus antiguos amigos regresaron de su gran viaje, todos se alegraron sorprendidísimos de encontrar al pajarito vivo. Y les parecía mentira que aquel pajarito holgazán y perezoso hubiera podido preparar aquel magnífico nido y resistir él solito. Y cuando comprobaron que ya no quedaba ni un poquitín de presa en su pequeño cuerpo y que se había convertido en previsor y trabajador de la colonia, todos estuvieron de acuerdo en encargarle la organización del gran viaje para el siguiente año.
Saltimbanqui es música. Vamos a escuchar la siguiente melodía.
Caballitos, los grandotes y los chiquitos, porque allá en la caballeriza la comida se sirvió.
Tienen allí su alfalfa fresca y verde como esmeralda, invitándolos a ponerse un atracón.
Todos ellos corren mucho, pero atrás uno quedó. Un caballo con un callo que al correr se le inflamó. Corren los caballitos, los grandotes y los chiquitos, porque allá en la caballeriza Doña Paja los llamó.
¡Arre caballito! ¡Arre caballo! ¡Ándele! Todos ellos corren mucho,
pero atrás uno quedó.
Saltimbancos en acción.
Los zapatos envidiosos. Cuando caminaban por la calle, se escuchaba:
Yo voy primero, caballero.
Bien ganada tenían la fama de envidiosos y presumidos aquel par de zapatos negros, siempre limpios, lustrados y sin faltar un elegante mundo. Asistían a los mejores lugares, eran muy cuidadosos para escoger a sus amigos. A los que no lo eran, los miraban con desprecio, no se diga si se trataba de sandalias o de tenis. Esos informales decían. Hasta aquel día en que vieron algo que los dejó literalmente boquiabiertos. Por los aires, un individuo de llamativo color estaba realizando espectaculares marometas. El columpio, el dormilón, paseando al perro, la vuelta al mundo y todo pendiendo de un hilo. Por los aires, nadie puede ni debe llamar más la atención que nosotros, se dijeron los zapatos. Corría el tiempo y no lograban su propósito. Decidieron de practicar y practicar con la idea de montar un espectáculo mil veces, o si era posible, 2000 veces mejor que el de aquel individuo, al que todos conocían como Yo-Yo. Corría el tiempo y no lograban su propósito. Se enredaban las agujetas, brincaban desde la orilla de la cama, se golpeaban contra el suelo, discutían, intercambiaban opiniones y todo seguía como al principio, sin ningún avance. Disgustados, se escondieron en el rincón más oscuro, debajo de la cama, dispuestos a no salir jamás de ahí. Pasaban los días y de los zapatos negros nada se sabía. Un tenis viejo que se las sabía de todas y que había estado observándolos, les dijo: amigos, no todos estamos hechos para lo mismo. A mí me gusta correr y hacer deporte, pero me siento terrible en las reuniones muy formales. Cada objeto está hecho para fines diferentes. Al reloj le gusta contar las horas. A la estufa, cocinar. Las cubetas disfrutan mucho carreando el agua. Los zapatos, que habían estado muy atentos, escuchando, se quedaron callados. Finalmente, comprendieron que aquel viejo tenía razón. Sintieron un gran respeto y admiración por todos sus compañeros, a los que luego llamaron sus amigos. De pronto, la radio dejó de escuchar algunas canciones. Los vasos llegaron con agua de limón y de Jamaica. Las cortinas se abrieron, entraron los rayos del sol y todos aplaudieron. Y Yo-Yo realizó mejores números. Desde aquel día, cuando los zapatos caminaban por la calle, además de saludar a todo el mundo, se les oye decir: pase usted, después de usted, pase usted, usted primero.
Saltimbanqui es música. Vamos a escuchar la siguiente melodía.
De noche y de día, la zapatería está de gran fiesta. Pues oigo tocar, si quieres tú te invito a entrar y así verás aquel lugar. Pobre zapatero ya no puede trabajar porque a sus zapatos les dio por bailar. Toditos los choclos del maestro remendón saltan como locos sobre su tacón. Las zapatillas están muy contentas de haber ido al baile aquel. Y las chancletas tampoco están quietas porque todas bailan bien. Pobre zapatero, no te vayas a enojar. Toma un saxofón y ponte a resoplar. ¡Hey!
¡Hey!
Saltimbanqui, continuamos en Radio Universidad. Voces pequeñas con pensamientos grandes.
Saltimbancos en acción.
La estrategia de Perseo para acabar con Medusa. Héroes griegos hay muchos, pero los más antiguos fueron los que realizaron las hazañas más increíbles y maravillosas.
¡Ah!
Perseo era uno de esos héroes fortachones y se hizo muy famoso por poner fin al terror de la gorgona Medusa, que convertía en piedra a todos los que lo miraban. Medusa era una gorgona, un ser monstruoso, que tenía un cuerpo cubierto de escamas, la cara toda arrugada y el pelo, en lugar de tirabuzones, tenía serpientes enroscadas. A Medusa no se le podía mirar a la cara, no porque fuera horrorosa, sino porque en cuanto la mirabas te convertía en piedra. Así que todo el mundo le tenía miedo a ella, todo el mundo menos Perseo, que para eso era un héroe griego. Así que un buen día decidió acabar con Medusa y liberar al mundo de convertirse en estatuas de piedra. Pero el asunto no era fácil. Perseo tuvo que pedir ayuda. Fueron los dioses griegos quienes le ayudaron a Perseo, haciéndole algunos regalos que necesitaría para vencer a Medusa. Atenea le dio un escudo que era un espejo a la vez. Zeus le dio una hoz con un filo muy cortante. Hermes les prestó sus sandalias aladas. Y Hades le dio un casco que le hacía invisible. Armado con todos estos regalos, Perseo fue al encuentro de la gorgona. Y ahí encontró a Medusa, paseando divertida mientras convertía en estatuas de piedra a todo aquel que se encontraba por su camino. Cuando Medusa se sentó a descansar, Perseo empezó su maniobra. No podía mirarla a los ojos porque se convertiría en piedra. Era así que utilizó el escudo espejo para controlar los movimientos de Medusa. En cuanto la vio sentada y descansando, Perseo se puso su casco que le hacía invisible, se colocó sus sandalias de alas y salió volando con la hoz en la mano, listo para cortarle la cabeza a Medusa. Fue todo un éxito, porque Perseo logró cortarle la cabeza a Medusa y guardarla en una bolsa opaca para que no pudiera petrificar a nadie más. Además de la sangre de Medusa, nació el famoso caballo Pegaso, un caballo que volaba y que Perseo utilizó para llegar a casa cuanto antes.
Saltimbancos en acción.
Érase una vez un viajero que después de recorrer un largo camino llegó a una pequeña aldea. El viajero no contaba con un lugar donde refugiarse o algo de comer. Pese a esto, él tenía la esperanza de que un aldeano amigable se ofreciera a alimentarlo. El viajero llamó a la puerta de la primera casa que encontró. Una mujer abrió la puerta y el viajero preguntó si podía ofrecerle un poco de comida. La mujer respondió un tanto molesta:
¡Lo siento! ¡No tengo nada que darte!
Y cerró de golpe la puerta. Entonces, el viajero tocó otra puerta. Pero la respuesta fue la misma:
¡Lo siento! ¡No tengo nada que darte!
Con mucha determinación, el viajero fue de puerta en puerta siendo rechazado una y otra vez. Al ver que su plan no funcionaba, se dirigió a la plaza del pueblo. Tomó una olla de lata que llevaba en su bolsa, la llenó con agua del río, comenzó el fuego y dejó caer una pequeña piedra en la olla. Mientras hervía el agua, un aldeano se detuvo a preguntarle ¿qué era lo que cocinaba? El viajero contestó:
Estoy cocinando una exquisita sopa de piedra. ¿Te apetecería un poco?
El aldeano le dijo que sí. Encantado, se ofreció a traer zanahorias para agregarle a la sopa. Al cabo de unos minutos, el aldeano regresó con 10 zanahorias de su jardín. Otro aldeano, con curiosidad, se acercó a los hombres y les preguntó qué cocinaban. El viajero le respondió que cocinaban sopa de piedra con zanahoria.
¡Qué interesante receta!
Dijo el curioso aldeano.
¿Será posible agregarle papas a la sopa?
¡Claro que sí! exclamó el viajero. El curioso aldeano fue a su granja y regresó con una docena de papas. Un joven pasó y se unió al grupo, trayendo a su madre y todos los platos y cucharas de su casa. No pasó mucho tiempo antes de que docenas de aldeanos se acercaran al viajero, todos ofreciendo su ingrediente favorito.
Jamón, champiñones, cebollas, bellotas, calabazas, sal y pimienta.
Todos querían contribuir a la innovadora receta. Finalmente, el viajero sacó la piedra de la olla y declaró: la sopa de piedra está lista. Y fue así como una comunidad se unió a un festejo que comenzó con una pequeña piedra y un gran ingenio. Al final, el viajero se guardó su piedra en su bolsa para hacer otra rica sopa de piedra. ¿Tú qué hubieras hecho?
Saltimbanqui es música. Vamos a escuchar la siguiente melodía.
Tiene niño en casa, no descansa ni en domingo. Ay, con su cara de angelito, todititos son el pingo. Chamacos son bonitos cuando están recién nacidos. Ay, nomás comen tantito y se quedan bien dormidos.
Saltimbancos en acción.
Buena suerte, mala suerte, quién sabe.
Érase una vez un granjero anciano cuya mayor posesión en la vida era un caballo con el que labraba en la tierra. Un día olvidó cerrar las puertas del establo y el caballo escapó hacia la montaña. Los vecinos del granjero acudieron a consolarlo.
¡Qué mala suerte tienes!
Has perdido tu caballo en pleno tiempo de cosecha, y le dijeron. Quedarás en la ruina. El granjero respondió.
Buena suerte, mala suerte, quién sabe.
Una semana después, el caballo regresó de la montaña con una manada de caballos salvajes. Los vecinos felicitaron al granjero por su buena suerte, pero su respuesta fue la misma.
Buena suerte, mala suerte, quién sabe.
A los pocos días, cuando el hijo del granjero intentó domesticar a uno de los caballos salvajes, cayó de él y se rompió una pierna. Los vecinos del granjero acudieron a consolarlo. ¡Qué mala suerte tienes!, le dijeron. Ahora sí quedarás en la ruina, sin tener quien te ayude a cosechar. La respuesta del granjero no cambió.
Buena suerte, mala suerte, quién sabe.
Algunas semanas después, el ejército del emperador llegó a la aldea y reclutó a todos los jóvenes para la guerra. Solo dejaron atrás al hijo del granjero. Por tener la pierna rota, no era apto para el servicio. Pronto llegaron los vecinos y entre lágrimas dijeron: tu hijo es el único que no ha sido enviado a la guerra. ¡Qué buena suerte tienes! ¿Y tú, qué crees que respondió el granjero?
Buena suerte, mala suerte, quién sabe.
Saltimbanqui es música. Vamos a escuchar la siguiente melodía.
Saltimbanqui
al decir uno, dos, tres. ¡Un, dos, tres! Al decir uno, dos, tres.
Nos volvemos a encontrar
la siguiente semana.
Esto fue
Saltimbanqui.
Voces pequeñas,
grandes pensamientos.
Presentes en Radio Universidad.
¡Eh!